bienvenidas, bienvenidos a De la piel del diablo. Entre estas dos canciones que vienen a continuación hay un nexo de unión que solo las diablas y diablos que tienen excelente memoria van a ser capaces de recordar. A ver.
No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien. Que salgamos solos los dos.
Si je vais assis, je vais reculer tout mes salons. Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son.
Julián Díaz Alonso, ¿qué tal estás, Julián? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Te trata bien?
Estupendamente, magníficamente.
¿Y qué es lo que nos cuenta sobre estas dos canciones que estamos escuchando?
Bueno, pues estas dos canciones que acabamos de escuchar y las dos que vienen a continuación forman parte de un selectísimo grupo de canciones que tienen que adivinar qué es lo que comparten las cuatro.
Vamos a ver.
Merci, merci, merci. Für die Stunden, chérie, chérie, chérie.
Bueno, ya tenemos cuatro canciones y una pista definitiva como esta.
Nos hacía mucha gracia cómo los franceses nombraban a Inglaterra. La Guayomini. Yo el primer recuerdo que tengo de Eurovisión fue de una cantante italiana que se llamaba Gigiola Cinquetti. Me voy a atrever. No tengo edad, no tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solo los dos.
Hablamos de Eurovisión, efectivamente. Recordarán nuestras diablas y diablos aquella edición en la que ganó el La La La.
Haz memoria, haz historia. Si también fueron de la piel del diablo, manden sus notas de voz a nuestro WhatsApp 688-840-840 y si prefieren el teléfono, recuerden 901-440404.
Estamos en el año 1967, vamos a situarnos en él. Joan Manuel Serrat había alcanzado el éxito con esta canción.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blat i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar.
Serrat ya tenía un presente y luego tuvo un gran futuro, pero hay un concierto, Julián, creo que a ti te gusta mucho, de Joan Manuel Serrat, que te gusta de una manera especial, ¿no?
Sí, bueno, es que fue un concierto ya mítico en el Palau de la Música. Uh-huh. Mira, el equivalente que tuvo Paco Ibáñez en el Olimpia,
sí.
lo tuvo Serrat en ese concierto en el Palau de la Música, en el que arrasó, fue la puesta de largo. Y he rescatado dos canciones de aquella grabación, que a mí son las que más me gustan de aquella primera etapa de Serrat.
Cal oblidar la taulada vermella i la finestra amb flors, l'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó, i el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets. Arribar suau d'una matinada que ens desperta més vells, però no vull que els teus ulls plorin. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, ja no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, ara que em sento capaç.
Qué bonito, recibió Serrat el título de cantante del año. Antes de seguir adelante, Julián, quiero que sepas que hay un aluvión de gente que ha reconocido que estábamos hablando de Eurovisión a la primera.
Sí, ya sí, nos... pero ha habido trampa, ¿eh? He pillado la trampa.
que has pillado la trampa.
A las nueve habéis dicho lo del la la la. Y claro, así cualquiera adivina.
Ya, pero a lo mejor la gente de que está ahora no es la misma que la de las nueve, no creas.
Sí, defiéndele.
Claro que los defiendo, a capa y espada, ¿qué te crees? Que son nuestras diablas y diablos. Bueno, dicen por aquí, nuestra adolescencia y todos pegados a la tele, qué momentos tan buenos. Entonces cada momento se vivía a tope, de una manera diferente a la de ahora. Eurovisión, muchísimos mensajes de Eurovisión. Dicen que esos fueron cuatro ganadoras de Eurovisión y que la tercera es de Udo Jürgen, que representó a Austria. Fíjate qué nivel, qué precisión,
¡Joder!
Y otro nos escribe aquí, nos dice, la, me pilló en proyecto de nacer. Yo recuerdo a Betty mi ciego y a Miki, por ejemplo, dice esta oyente. Bueno, decíamos que Serrat había recibido el título de cantante del año y en enero del año siguiente, porque nos habíamos situado en 1967, nos vamos ya a 1968, Televisión Española decidió que fuera Serrat el candidato a Eurovisión para ese año, Julián.
Así es. Nada más conocerse que él iba a ser el representante en Eurovisión, declaró que cantaría en castellano. Y literalmente, porque esto me facilita una mayor popularidad y comprensión entre el resto de los españoles que no comprendían mis canciones.
Uh-huh. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós.
Había otra canción suya que, según explica Serrat en una entrevista diferente, también estuvo entre las preseleccionadas para ir a Eurovisión. Esa canción de la que hablamos era esta.
De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va.
Pero finalmente los mandamases decidieron que iría el la, la primera de las canciones que hemos escuchado, ligeramente porque va a sonar bastante a lo largo de la mañana. La música es del dúo Dinámico y la letra del propio Serrat, Julián.
Así es, Serrat se dio, a partir de ese momento, se dio una paliza de cuidado durante 2 meses promocionando la canción por toda Europa, ojo, sin cobrar un duro. Pensando siempre en que, bueno, él iba a ir al concurso y podía alcanzar el éxito. Pero pasado el primer momento, empezó a reflexionar sobre el asunto de la lengua. Uh-huh. Y estuvo durante varias semanas intentando que le dejaran cantar en catalán. Y él pensaba que lo podía conseguir porque había gente muy importante de la cultura española que no veía inconveniente. Fíjate, hablamos de Buero Vallejo, de Gabriel Celaya, incluso de Camilo José Cela, ni más ni menos, que habían declarado que efectivamente Serrat debería y podría cantar en catalán y que no pasaría nada. Pero llegó un momento en el que él se dio cuenta de que o se plantaba o no había manera de cantar en catalán.
Y además escribió una carta pública con ese plante. Escribió lo siguiente: llegué a mi casa, hablé con la gente de mi calle y me di cuenta de que esta gente sencilla y sin retorcimiento se preguntaba lo mismo que yo. ¿Por qué no? Un hombre ha de ser fiel a sí mismo y a la gente que le es fiel. Por estas dos razones es por lo que me permito enviar una carta al director general de Radiodifusión y Televisión rogándole que comprenda mis argumentos y me autorice a cantar en Eurovisión en catalán o que, en caso de que esto no fuera posible, acepte mi renuncia irrevocable.
Joven cara y yo andaba bien magra. Tenía hambre, pero alguna cansa. Ella es la niña más clara y mezclaba aquella tardor.
Qué grande Serrat. Cuando hizo pública esa carta con el plante incluido, bueno, pues entonces se armó la gorda, claro.
Se montó un pollo que no veas. Faltaba, ojo, que faltaban 7 días para el festival. pero los mandamases estaban acostumbrados a la política cuartelera y decidieron sustituirle fulminantemente, y ni más ni menos que llamaron a Massiel, que estaba en México. Faltaban 7 días y no sabía ni que existía esta canción.
Es que la historia de este triunfo en Eurovisión, la verdad es que es alucinante, ¿no? A la vez que ella estaba en México de gira, al mismo tiempo que Serrat se había hecho famoso con la Cançó de Matinada, Massiel había apuntado también maneras por aquellos tiempos con esta otra canción por la que estaba empezando a ser conocida.
Un amor que quiera comprender. Y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar.
¿Y qué es lo que pasó cuando la llamó Televisión Española y estaba en México?
Bueno, pues que Massiel se montó en un avión, se plantó inmediatamente aquí. Se vino de México a España en un pispás. Y en sus declaraciones no se cortó un pelo, ¿eh?
No, nunca se ha cortado un pelo, Massiel. Pelos en la lengua no tiene tampoco. Hizo notar que efectivamente no se cortaba un pelo, porque lo primero que dijo fue: aunque hablo correctamente varios idiomas, me sentiré muy orgullosa de cantar en castellano esta canción. Quiero triunfar y ganar mucho dinero, también dijo eso, ¿eh? Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, los compositores del tema, siempre prefirieron a Serrat frente a Massiel. Y aunque terminarían contemporizando con el paso de los años, siempre mantuvieron que la canción que quedó segunda en el Festival de Eurovisión era mejor que la suya, mejor que el La La La. Por su parte, Serrat no concedió entrevistas a ningún periodista extranjero a partir del día en que se le comunicó que se retiraba su nombre del cartel de Eurovisión.
Bueno, nos vamos a Eurovisión. Entonces, España nunca había ganado nada en Eurovisión y, además, en ese año de 1968 había un enemigo a batir de muchísimo cuidado.
Cliff Richard, un artista, me acuerdo de su imagen así muy delgadito, muy guapito, y era Congratulation.
Recuerdan los oyentes, Rosas en el Mar, la canción que hemos escuchado en la voz de Massiel, una gran canción de Luis Eduardo Aute. Yo tenía 11 años cuando le denegaron a Joan Manuel Serrat cantar en catalán y no entendí nada de aquella decisión, porque para mí, y claro, más aún con 11 años, aquello era música, solo música. Hay otras personas que recuerdan canciones preciosas de Serrat. José nos dice que su favorita, que le gustaba mucho, Edurne. Ya recuerdo esa canción es muy bonita también. Estamos ya entonces en la gala de Eurovisión, por fin. Aquella noche estaba allí Massiel, encandilando a la audiencia con el desparpajo, el vestidito minifaldero y un vozarrón impresionante, porque Massiel tiene un vozarrón impresionante, ¿no?
Sí, sí. Para nosotros, bueno, para mí era mi hermana, para otros sería la nuera, la hija predilecta. El caso es que con la música pegadiza del dúo dinámico y la letra de Serrat, que hablaba de la vida, del amor, de nuestra mamá, bueno, se nos metió a todos en el bolsillo.
Le canto a mi madre que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto el día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí.
Muchas personas ya habían convertido en una costumbre ver el Festival de Eurovisión, atender a las votaciones, atender a los estilismos que se presentaban en el escenario eurovisivo. Y otros recuerdan la tensión que se vivía en aquellos momentos, porque se fomentaban y se fomentan estos escenarios incruentos, pero con un algo de bélico, ¿no? Un algo de ajuste de cuentas entre los países.
Solíamos estar pendiente de las puntuaciones, pues eso, practicando nuestro inglés y nuestro francés.
Nos solíamos reír muchísimo y me acuerdo que alguna vez ya hicimos algún teatrillo con el reírnos con el Royaume Uni. Mi madre, que era costurera, pues se debió emocionar mucho con el vestido de Massiel y me hizo un vestido igualito que Massiel.
Yo lo que os decía, del día de Eurovisión lo que recuerdo era la tensión en la sala, no, ir sumando los puntos y los gritos.
¿Qué es lo que pasaba con el tramo final de la votación, Julián?
Bueno, pues el caso es que en el tramo final de la votación, nuestro gran enemigo tradicional desde el siglo XV, el Reino Unido, Wyoming, en el francés de Baracaldo, saltó a la primera posición y nosotros íbamos terceros.
Alemania 2. Esto nos separa aún más de Inglaterra, lástima.
Además, Irlanda creo que le pisaba los talones en aquel entonces a España con 2 votos menos. Poco después, sorprendentemente, el La 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 empató en la segunda posición con Francia en esta guerra incruenta que mencionábamos. Ya están escribiendo los oyentes diciendo que aquello fue de infarto, ¿no? Y muchas canciones de Serrat que están recordando también aquí la gente, ¿no? Que primó la pasta, dice. En nuestro WhatsApp. Y también dicen que qué habría ocurrido si Maciel y Serrat se hubieran puesto de acuerdo en reivindicar el catalán para hacer la interpretación en la gala de Eurovisión. Pues no lo sé, eso ya no lo podemos saber porque no sucedió así, ¿no?
No, desde luego. Bueno, vamos al sofá de casa. Estábamos allí, que yo no aguantaba 2 segundos con el culo sentado en el sofá. En la siguiente votación, el siguiente que votó, le dimos pal pelo a la orgullosa Francia y nos pegamos a la chepa de Wyoming. Faltaban 2 países por votar. Y Inglaterra ganaba 26-23. La cosa se ponía fea. Entonces, el jurado alemán le pegó un bofetón a Wyoming y nos soltó un porrón de votos para el La La La. Al parecer, no éramos los únicos que teníamos cuentas pendientes con Inglaterra.
Pero era una en primera posición provisional, porque había solo un punto de ventaja. Faltaba, por cierto, Yugoslavia.
Decisivo la votación del jurado yugoslavo. Decisiva la votación del jurado yugoslavo. España en primera posición, 29 puntos, 28 Inglaterra, 20 Francia. Estamos la representación española a punto de sufrir un ataque de corazón, el infarto de miocardio.
La verdad es que me ha hecho mucha gracia que diga estamos a punto de sufrir el ataque de corazón, el infarto de miocardio, dando una explicación a lo que era un ataque de corazón. Se ve que la expresión infarto de miocardio no era frecuente en aquellos tiempos y el locutor lo matiza, ¿no? Por la forma que se explicaba, que por cierto, el que hablaba era Federico Gallo, el periodista presentador, que después se metió a político y fue gobernador civil, atención, fue gobernador civil en Albacete, en Murcia y Barcelona. Menuda carrera. Bueno.
Bueno, seguimos con la votación. El caso es que Yugoslavia votó y se adelanta el locutor español a decir, acaba de vencer España.
La verdad es que fue una votación muy reñida, ¿no? Y además alguien detectó un error en la votación yugoslava y todo quedó nuevamente en suspenso hasta que pasó esto.
Señoras y señores, en estos momentos acaba España de vencer en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. España, Maciel, el La La La, el dúo dinámico Rafael y Barbia, vencedores en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión.
Inevitable pensar qué estaría pensando en esos momentos y por lo que estaría pasando Joan Manuel Serrat, ¿verdad?
Bueno, te voy a decir que Joan Manuel se negó a ver y escuchar el programa y estuvo con unos amigos cantando y esto. Pero él estaba muy contento del éxito por Maciel y sobre todo por los autores, porque él era amigo de los del dúo dinámico, además compartía en casa discográfica. Mm. Y él lo que no quería era perjudicar a los autores de la música.
Las consecuencias, sin embargo, no se hicieron esperar. La que dijera lo que dijo Serrat no era gratis en una época en que la libertad y el dirigismo vertical pues era lo que imperaba en una dictadura, ¿no? Todavía saliendo, asomando un poco la cabeza y oliendo tiempos de algo que podía aproximarse, pero muy, muy controlado por el régimen.
Los ataques a los que me vi sometido superan en mucho lo que uno podía esperar. La represión a la que me vi sometido también, prohibiciones a la que me vi sometido también.
Bueno, pues creo que, no sé si fue Betty mi ciego, la que en el último momento tenía ya el premio en su mano y la votación de España concedió al que hubiera sido el segundo el primer premio. Fue un acto que verdaderamente todo el mundo aplaudió por lo coherente que eran. A ver, porque tan sencillo como no dar puntos al segundo y ganar. Yo creo que fue Betty mi ciego o Salomé, una de las dos, pero yo creo que fue Betty mi ciego.
Pues ya ven lo que estaba contando nuestra oyente, que nos están llamando al teléfono o ha dejado al teléfono del oyente o en las notas de voz de nuestro WhatsApp. Serrat había desafiado al régimen, ¿verdad?
Sí, sí, pero hay que tener en cuenta una cosa que igual con los años no desconocemos. En aquel tiempo el problema más gordo que tenían los cantantes de lenguas minorizadas era el tema de la promoción. Porque los medios de comunicación eran básicamente medios públicos, uh-huh, o estaban controlados. De manera que para que te conocieran fuera de tu pueblo, vamos a decir, pues si no te apoyaba los medios públicos, estabas acabado. Entonces, lo que hizo Serrat fue prácticamente, vamos a decir, tirar por la ventana una carrera que se le ponía, se le habían puesto...
Muy difícil, claro, muy cuesta arriba.
Sin embargo, a nivel personal, él siempre reconoce que eso fue una oportunidad magnífica porque se largó a Hispanoamérica y estuvo allí fantásticamente 7 o 8 meses cantando, conociendo otros países y otras culturas, y siempre lo ha reconocido como una gran oportunidad en su vida. Así que mira, no hay mal que por bien no venga.
Bueno, la verdad es que uno recuerda esos tiempos, los que pueden... Yo lo recuerdo regulín, la verdad, no tengo...
Sí, mucha mezcla.
Sí, yo soy muy joven, ¿no? Pero con una mezcla de la intensidad con la que se vivía todo en aquellos tiempos, porque lo único que había y a lo único que podía uno dedicar su tiempo libre o unas alegrías para compartir con la familia o los amigos, pues eran ocasiones como estas, ¿no? Digamos que la libertad que brillaba por su ausencia y que tenía sumido al país en un retraso inmenso, una mente muy cerradas, por cierto, y entonces recuerdas estas cosas con una mezcla de nostalgia por los momentos vividos, porque fueron buenos, eso no se puede negar, y por otra parte con rabia, ¿no? Porque jolín, tener que vivir de esa manera, con esos sometimientos, pues no era nada, nada agradable. En fin, desde aquí un saludo a todas las personas que nos están escribiendo y que nos están llamando. Tenemos una llamada por ahí, si no me equivoco, vamos a oírla.
Bueno, más que una tradición, se convirtió en una obligación, porque teniendo en cuenta que en la televisión en aquel momento no había nada más para ver, pero efectivamente era como, era imposible no ver, al día siguiente había que comentarlo y sí, sí, recuerdo perfectamente que en todas las casas conocidas se veía Eurovisión.
Claro.
Y bueno, pues nada, Opa Serrat.
Opa Serrat. Y para algunas personas dicen que ellos están de acuerdo. Fíjate que hay una persona que dice que la voz cuenta mucho en Eurovisión y que la voz de Massier era mucha voz, y que pues entiendo que de aquí se deriva que podría ser un acierto desde el punto de vista del concurso la segunda elección, ¿no?, de Massier. ¿Qué tendrá Eurovisión para que se haya convertido en una cita tan comentada, ¿no?, y tan seguida? Hay personas que hacen excursiones, que no se pierden una Eurovisión, que hacen lo imposible por conseguir entradas, y se ha convertido en una cita inexcusable para muchísimas, muchísimas personas.
Hoy en día también.
Lo que pasa es que tú ahora ya no lo sigues, me imagino, ¿o qué?
No, tú puedes imaginar que es cero.
Cero.
O sea, no sabía ni que existía.
No.
Pero tú imagínate que...
¿No sabías que existía Eurovisión?
Ahora,
no dejas de sorprenderme, yo... Julián, de verdad, te lo digo.
Bueno, yo es que soy un caracol, ya sabes, yo vivo ahí dentro de la concha. Esta gala, la de
sí,
Massier, la escucharon, la vieron 200 millones de personas en el año 68.
Ya, impresionante.
O sea, brutal, ¿eh?
Sí, sí, brutal. En cualquier caso, guste o no la canción, La 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 permanece en la memoria de los televidentes de aquel año como un granito, como un hito referencial. Nos vamos a despedir con una versión moderna de ese La 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 y yo te espero la próxima semana. También, como siempre, aquí llenos de diablas y diablos escuchando al otro lado de la radio. Un besito muy fuerte. Hasta luego.
Venga, abur.
Y desinfectado, ¿eh?
Venga.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud.
Nos acercamos a las 11 de la mañana, una historia bien curiosa, la de La La La, muy famosa historia que permanece en la memoria de los televidentes, que, bueno, la memoria de quienes peinan ya pues canas, obviamente.